Así es, señores. Elías Pires, estamos en contacto con la viceministra de Educación, la señora Zulma Morales. ¿Cómo te va, viceministra? Buen día, te saluda Francesco Ferrer, estoy en compañía de Elías Pires, la señora Mariela Fretes y el señor Gustavo Leite para la 800M. Buen día, viceministra.
Muy buenos días, Francesco, Mariela, Elías, Gustavo. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio.
Muchísimas gracias, viceministra, por la amabilidad de siempre. Bueno, viceministra, estamos acá debatiendo justamente todo lo referente a transformación educativa. Y también a este tema de la Unión Europea. Nuestro querido Gustavo Leite también está diciendo de que él tiene sus críticas, pero dentro de todo hay que saber bailar, ¿verdad? No podemos dejar de recibir donaciones, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Cómo queda este punto específico, viceministra, después de lo que aprobó diputados, el presidente de la República dijo que esto se va a vetar? Desde el MEC no cambia mucho los planes, viceministra, ¿verdad?
Bueno, en realidad nosotros como un ente ejecutivo estamos sujetos a lo que diga el Poder Legislativo. Ciertamente, una donación de la Unión Europea no solamente nos dejaría mal como país, sino que también no va a afectar exclusivamente al Ministerio de Educación y Ciencias. Tenemos que tener conciencia de que esto también afectaría a un programa social que es Vamos, afectaría también, por ejemplo, a un consorcio de universidades en donde la Universidad Nacional de Asunción es quien recibe esta también una parte del presupuesto y que se dirige exclusivamente también a sus metas y a su participación dentro del sistema educativo. No es el único ente, el ministerio, el que quedaría afectado con relación a esto, sino que afectaría realmente a todo un país.
Ministra, justamente sobre este punto, ahora yo recién decía, decir que los niños se van a quedar sin almuerzo escolar es muy fatalista, por así decirlo, porque al fin y al cabo se va a fondear de donde siempre se fondea, que es el FONACIDE, ¿verdad? Ahora, más allá de esto, indudablemente no podemos rechazar dinero, ahora hay más otra vez, si es dinero para nuestro frágil sistema educativo, que como bien decía, viceministro, como bien dijiste la semana pasada acá en el programa, necesita de una reforma, de una transformación o de una revolución, ¿verdad? La palabra que queramos usar, usémosla, pero necesitamos cambios. Específicamente, viceministra, en esta donación de la Unión Europea, hablabas de que también le iba a impactar de manera negativa a la Universidad Nacional de Asunción, pero en el Ministerio de Educación, viceministra, para entender nomás, ¿verdad? Aparte del almuerzo escolar, ¿para qué otros puntos serviría esta donación?
Bueno, nosotros como Ministerio de Educación en el tramo fijo 2021-2022, a través del desembolso de los 5 millones de euros se han trabajado, por ejemplo, kits escolares, textos educativos que son los que hacen referencia a lengua castellana y matemática elaborados por profesionales del Ministerio de Educación y Ciencias y un equipo de profesionales contratados para hacer textos que se mantengan dentro del mismo currículum que venimos manejando desde el año 94, pero con ciertas innovaciones tecnológicas. Luego trabajamos en lo que es infraestructura. ¿Qué es lo que nos pasa con infraestructura? El FONACIDE tiene algunos fondos para infraestructura, pero cuando la institución no se acoge a un programa X, entonces no se puede incluir, por ejemplo, la reparación urgente de una fisura muy grande en la pared de una institución que no responde a un programa de primera infancia, porque los fondos no se pueden derivar. Y en ese caso se utilizan los fondos de la donación de la Unión Europea para poder subsanar estos casos de infraestructura graves que tenemos. Y luego se da en un caso de funcionamiento de lo que mueve todo este sistema del Ministerio de Educación y Ciencias, que son los que se usan para la alimentación y para todo. Decir que quedarían nuestros estudiantes sin alimentación pudiera ser cierto si en caso de que se retira esta cooperación, este convenio de la Unión Europea, nosotros no tendríamos fondos, y los fondos de presupuestarios que tendríamos para el año 2023 usaríamos para saldar las deudas pendientes de los 8 millones de dólares que todavía no nos desembolsaron ahora, pero que ya ejecutamos nosotros y estamos con esas deudas. Se pagaría eso y quedaría aproximadamente 100 millones de guaraníes de dólares colgados para el siguiente presupuesto, y ahí sí afectaría si el Estado no nos provee de ese recurso, sí afectaría a la alimentación. de hecho, que el Ministerio de Educación y Ciencias va a presentar sus mismas cantidades, que son 1.900.000 platos de comida que se financian con esto, 75.000 kits escolares y 45.000 vouchers que vamos a entregar para lo que sería la educación media del año 2023. Si no contamos con los fondos, tendríamos que reprogramarlo a través del Estado.
Claro.
Entiendo, viceministra.
Ya también lo dijo en un comunicado a la Unión Europea que finalmente ellos no deciden el contenido de lo que es la malla curricular en sí, ¿verdad?, de nuestro sistema educativo. Pero es importante que vos como viceministra lo vuelvas a repetir. También mucha gente nos escucha y mucha gente también está desinformada, mezcla las cuestiones. Hay que entender que esto recae sobre las autoridades nacionales directamente, ¿verdad?
Es así. Nosotros desde el Ministerio de Educación y Ciencias somos varios profesionales, entre ellos me incluyo totalmente porque he estado trabajando esta línea. Yo no solamente tengo mi injerencia hoy como viceministra de Culto, sino que siempre estuve trabajando desde el nivel inicial hasta lo que es la educación permanente. Este proceso no es un proceso que inició ahora. Cuando nosotros hablamos en el 2014 y el 2016 ya del programa de atención oportuna a primera infancia, nosotros ya hablábamos de que necesitábamos modificar nuestra malla curricular en el nivel inicial en función a las neurociencias, de lo que va adelantando las neurociencias para la vida del estudiante en sus primeros años, en esa etapa de la esponjita donde nosotros tenemos que meter las lenguas extranjeras, donde tenemos que meter, porque son aquellas bases del aprendizaje que condicionan el desarrollo neuronal. Entonces, ya empezábamos a hablar de esto. Esto es un trabajo exclusivamente de técnicos profesionalizados, en el área educativa, y lo hemos hecho siempre en función a investigaciones. No se ha ejecutado ninguna modificación hasta ahora en el currículum que no sean las actualizaciones al sistema de las TIC. Hemos tenido que utilizar por pandemia las TIC y entonces tuvimos que actualizar un poco en cuanto al cómo llegamos al estudiante, pero no en el fondo, que siguen siendo las mismas propuestas curriculares del año 94 en donde se ha aplicado el sistema educativo. Y esa es la preocupación nuestra, que esa propuesta hoy está desfasada, por ejemplo, para poder seguir teniendo un perfil de salida de estudiantes del tercero de la media que salen con competencias básicas, pero muy básicas, y nosotros necesitamos aumentar la posibilidad de inserción laboral y no solamente conocimientos cognitivos.
¿Cuál es la garantía que se le da a los padres desde el Estado paraguayo? Porque ciertamente acá el debate se ha ido mucho al sector que impulsa, que están queriendo instalar lo que se llama la ideología de género. Si bien la Unión Europea ya dice que no se van a meter en la malla curricular, ¿qué les decimos a esos padres que hoy están siendo bombardeados por esas famosas fake news, lo que les dicen de lo de que se va a imponer? ¿Qué se les responde desde el Estado?
Bueno, nosotros estamos sumamente preocupados por las falsas alarmas que se inician en varios sectores, ¿no? Pero del otro lado estamos sumamente contentos de que las familias hoy estén interesadas y que estén con ganas de participar en el enfoque de lo que es del sistema educativo de los hijos que son nuestros estudiantes. En cuanto a las falsos comunicados que se lanzan, hay mucha confusión. Ahora mismo está corriendo un video en donde dicen hay 17 páginas ocultas del convenio de la Unión Europea en inglés. Y un ciudadano paraguayo mínimamente tiene que saber que una ley no tiene anexos. Y si tiene anexos, tienen que estar firmadas y tienen que estar escritas dentro de la misma ley. En este caso, eso no se da. Hay una ley que hay un documento que ni tan siquiera fue transcrito a la lengua oficial, no tiene firma oficial, no tiene una ley que lo enmarca. Entonces esas líneas no son válidas para este país. Como tampoco existen condicionamientos de la Unión Europea ni de ningún otro ente dentro del sistema educativo. ¿Por qué lo digo? Yo estuve como directora general de desarrollo educativo, que es el espacio en donde se enmarcan los lineamientos curriculares. En mis años, porque estuve varios años, en mis años nunca he recibido de ninguna organización, de ningún convenio, de ningún lugar internacional, líneas que introduzcan la ideología de género en el sistema educativo nacional. Nosotros no trabajamos con eso porque tenemos una ley y tenemos la Constitución, que es la Carta Magna, que nos dice cómo es la tratativa en nuestro país en cuanto a igualdad entre el hombre y la mujer, y nos define demasiado bien el camino como para que no se presenten confusiones. El contenido curricular nunca tuvo y nunca tendrá ideología de género, porque esto sería avasallar la Constitución Nacional, y quienes pudiésemos proponer estaríamos siendo podríamos recibir sanciones penales porque estamos tratando de sobrepasar e introducir algo que la Carta Magna enmarca que no debe de ser así. También lo dice la Ley General de Educación. Entonces, sería sobrepasar estas leyes, y cosa que realmente no es válido. Otro punto importante es que quienes trabajamos dentro del sistema educativo tenemos convicciones firmes, tanto espirituales como valores personales, y sabemos que no podríamos proponer esto porque ningún docente del Estado paraguayo ejecutaría una acción que sobrepase sus valores personales.
Ahora, viceministra, una última consulta de mi parte, agradeciéndote por tu tiempo siempre. No sé si María, Elías o el señor Gustavo Leite tienen alguna consulta, pero ¿cómo está el diálogo con las iglesias, viceministra? Yo te contaba fuera de micrófono la otra vez de que realmente de parte de gran parte del sector Pro Vida, Pro Familia, valoran un poquito la apertura del diálogo que vos estás teniendo desde el Viceministerio de Culto. Por eso te quería consultar cómo está el diálogo en primer lugar. En segundo lugar, Celeste nos comentaba de que el Ministerio iba a lanzar un comunicado, tengo entendido, esta tarde, ¿verdad? Consultarte sobre qué iba a ser el comunicado.
Sí, el Ministerio de Educación también va a sacar un comunicado en base a esto que ha surgido en relación a la difusión de las imágenes y los documentos que mezclan todas estas informaciones y que realmente confunden a nuestra ciudadanía. Nosotros estamos sumamente preocupados porque nos preocupa aquel papá que hoy le retira a su hijo de la institución educativa por temor a que se introduzca la ideología de género, o por temor a lo que se dice que se va a hacer con ideología, con la enseñanza, y ese niño queda sin el derecho fundamental a la educación, y eso va a generar para el Estado paraguayo muchos más problemas en un futuro, porque vamos a tener personas analfabetas, vamos a aumentar esa franja, vamos a aumentar franja de pobreza, vamos a generar un conflicto social, porque las personas que estamos acá en Capital y Central manejamos tal vez un tipo de información, pero quienes están retirados en las zonas rurales a veces reciben este tipo de información, y tenemos ya casos de padres que han retirado a sus hijos de las instituciones sin concluir el año escolar porque tenían miedo a que se introduzca la ideología de género, y esto perjudica y avasalla el derecho del niño, aún conociendo nosotros que los padres tienen la patria potestad cuando no existe algo. Entonces el Ministerio está sumamente preocupado hoy ante esta difusión de documentos que falsean informaciones y que confunden a nuestra ciudadanía. Queremos aclarar cuáles son los marcos del apoyo presupuestario que dan a nuestro país. Queremos aclarar cuáles son los indicadores que ellos nos solicitan a nosotros como resultado, que es aumentar la tasa del jardín de infantes, desglosada por sexo. Siempre manifiestan desglosada por sexo, no por género, por ejemplo, que solicitan que podamos tener mayor egreso de término de escolaridad, y también aclaramos cuáles son los componentes, porque hay otro factor también que surgió ahora, que hablan de que esta donación de la Unión Europea trae consigo unos ejes transversales que hablan de enfoque de derechos, y nosotros les comentamos que no existe eso, que el apoyo complementario de los 17 millones de euros no cuenta con ejes transversales, sino que cuenta con tres componentes y que hacen relación, por ejemplo, a la educación técnica y profesional dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones, donde entra el Ministerio del Trabajo también. O sea que no es solamente el Ministerio de Educación y Ciencias el que va a ser impactado a través de la de si es que llegamos a perder este presupuesto, el Estado paraguayo va a terminar impactado.
Claro. Bueno, Gustavo, quería...
Sí, quisiera... buen día, viceministra.
Buen día, viceministra. Gustavo, le voy a contestar, le quiero contestar a Francesco algo que no contesté. Un ratito, por favor.
Sí, sí, viceministra, sí.
En relación a al diálogo que llevamos con las iglesias, es sumamente bueno. Nosotros estamos trabajando, en este caso yo trabajo muy, muy de cerca ahora mismo con un equipo de pedagogos interdisciplinarios que están como un apoyo trayendo propuestas al Plan Nacional de Transformación Educativa, que es totalmente otra cosa a la Ley 6659, no están ligados de ninguna manera, pero para el Plan Nacional de Transformación Educativa tengo propuestas bastante claras y muy importantes del sector religioso, evangélico. También estamos teniendo ya algunos resultados de los precongresos de la Iglesia Católica. Estamos avanzando demasiado bien y en base a esas a esos aportes es que el ministerio maneja el cambio, el reemplazo de los tres ejes transversales a fin de que podamos pasar esto nosotros al CONEC.
Bueno, genial, viceministra. Gustavo, querido, ¿tenés una consulta?
Viceministra, quería hacer un ping-pongcito rápido con usted, gracias. Usted dijo que lo que está en riesgo en realidad son 100 millones de euros para los próximos 5 años, ¿es así?
No, pero no de la Unión Europea.
Bueno, no, pues da igual, asumiendo que...
Está bien, perfecto. De lo que nosotros podríamos quedar con un... con deudas de ahora, si no se hace ese desembolso que ya se ha ejecutado, nosotros tenemos que cubrir eso para poder llegar a nuestros estudiantes y eso se tocaríamos del siguiente desembolso. Entonces es como que vamos a estar abriendo un pozo para cubrir otro.
Pero el presupuesto de educación es más o menos 1.100 millones de dólares al año, ¿es así, no?
Bueno, en este sector a mí me encantaría que pudiera ya el señor Oscar estar a hacer las especificaciones claras, porque no querría confundir los datos numéricos, por favor.
Bueno, de todos modos, yo lo que digo es que si fuera así, si estuviera en riesgo 100 millones de euros para 5 años, 100 millones sobre 5.500 millones de dólares, que sería la educación si no se aumentara nada en los próximos 5 años, menos el 2 por mil. O sea, desde el punto de vista monetario, la donación de la Unión Europea no va a descarrilar la educación, esté o no esté. Desde el punto de vista político, es importante ponernos de acuerdo con nuestros proveedores de cooperación, y la Unión Europea es sin duda importantísimo. Ahora le pregunto yo, en el seno del ministerio, ante este, ¿qué es lo que hay hoy? ¿Hay un descreimiento sobre las posiciones que haga el gobierno? Eso es lo que está claro. ¿No se les ocurrió plantear desde el Ministerio de Educación una ley cortita que diga, reiteramos, reafirmamos que bajo ningún concepto y de acuerdo a la Constitución y la ley tal y tal, en ningún concepto se podrá incluir la ideología de género en la educación paraguaya? ¿Eso no salvaría el problema rápidamente?
Nosotros tenemos normativas vigentes que están, en donde dice que están prohibidas las líneas de ideología de género, y tenemos la Constitución Nacional. Yo creo que otra ley ya no hace falta. Las personas que trabajamos estos lineamientos, que somos las personas técnicas profesionales de esta cartera de Estado, sabemos muy bien que no podemos sobrepasar eso, y no solamente por ley, sino por convicción también. Nuestros estudiantes son niños que están en una franja etaria, en un desarrollo biopsicosocial y emocional que no corresponde a la adquisición de mensajes que no pueden procesar todavía. Un niño de primera infancia es un niño que está desarrollando la identificación, y con eso hablamos, cuando hablamos de identificación, estamos hablando de que él se conoce en cuanto a es niño o es niña. Es ahí que viene la primera educación integral de la sexualidad, no enmarcada en sexo, sino enmarcada en lo biológicamente establecido en el estudiante. Entonces nosotros trabajamos desde esa línea. Los niños pequeños, así como no tienen colores, ellos no tienen morbo, y cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, hablamos del reconocimiento y de la identidad de nuestros estudiantes. No lo digo así en el tercer ciclo, en donde ya los estudiantes, a través de la tecnología y el mundo globalizado y de todo lo que aparece, porque uno habla Netflix y te aparece un montón de películas, en donde nuevamente nosotros como sistema educativo no enfocamos la educación sexual desde el punto de la ideología de género, sino desde el punto del cuidado, y hacemos, mira, que un énfasis poquito trabajamos lo que deberíamos de trabajar para hacer la prevención de embarazos adolescentes, por ejemplo. No trabajamos en ese ámbito, pero sí paliamos lo poco que podemos en cuanto a educación sexual para la prevención de embarazos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y manejamos así ese campo en relación a su desarrollo biológico y psicológico. Que a las familias siempre solicitamos que nos acompañen a partir de ese periodo del tercer ciclo, en donde ya puedan conversar con sus padres en respeto a la patria potestad de estos, sobre el inicio temprano en el campo de la sexualidad.
Yo solamente quería decirle que no tengo ninguna duda sobre lo que usted piensa y sobre los valores de la inmensísima mayoría de los maestros paraguayos, pero acá estamos hablando de un problema de credibilidad, no de la intención de usted ni de la ley, porque las leyes en Paraguay no se cumplen. Entonces, por eso los padres tienen miedo de que aquí también se disfrace esto y después se haga una embotadura y sigamos. Pero lo que yo propongo y digo es que a veces, sobre llovido mojado, hace falta una ley que deje claramente que no se va a incluir la ideología de género y no se podrá aceptar ninguna donación que ejercite estos ítems, y con eso vamos a salvar el problema, porque ahora lo que necesitamos es que la educación siga adelante. Y bueno, y yo sí, como ciudadano, les digo que siento una falta de comunicación al respecto de los postulados de la transformación educativa. ¿Qué es lo que son los indicadores? ¿Cuándo vamos a ver resultados intermedios? ¿Cómo va a ser nuestra educación? Me parece que ustedes deberían recibir un apoyo, pero también una crítica constructiva de lo que está faltando. Yo creo que no está en duda de ninguna manera la fiabilidad filosófica de ustedes, sino que cuando hay un problema que llega al campo de lo político, se tiene que resolver por el lado político.
Es así, en ese caso nosotros somos un ente ejecutivo. Nosotros no estaríamos en desacuerdo absolutamente que si se elabora una ley que pudiera respaldar nuevamente esto, sería para nosotros como un refuerzo más. Hoy día nosotros nos ajustamos a lo que tenemos, y nos ajustamos más bien a la Carta Magna, a manera de no sobrepasar esto, y más aún al conocimiento de lo que es la pedagogía en el campo, ¿no? Entonces nosotros si se promueve eso, sería también aceptado y avalado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En relación a los padres, nosotros solicitamos que en función a ese temor genuino que hoy tienen sobre la política educativa, pudieran ser siempre contralores y que denuncien, así como lo han hecho el Ministerio de Educación y Ciencias. En base a sus normativas vigentes, va a seguir sancionando a de repente a algunos docentes que utilicen textos que no estén aprobados dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, o que no sean parte de la reforma educativa a la cual nosotros nos seguimos uniendo el día de hoy.
Viceministra querida, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la amabilidad siempre, viceministra.
Un gusto, cuando ustedes lo requieran, aquí estoy.
Saludos, gracias, viceministra. Bueno, en contacto con Zulma Morales.